Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cuatro minutos, comenzamos la segunda hora del programa. Tenemos una hora de radio contigo por delante.
We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world?
Te lo venimos contando aquí en COPE Canarias. Los habitantes de la Punta del Hidalgo se vienen quejando de que progresivamente han ido perdiendo servicios bancarios. Lo último, aunque hace ya 3 años de esto, es que se han quedado sin cajeros automáticos. Y aunque haya empezado casi o más de 900 días, lo cierto es que siguen insistiendo en sus quejas. No tienen un simple cajero automático para tener dinero efectivo en el bolsillo, para pagar si quieren un simple café en el bar con dinero en efectivo, con moneda. Esa es la situación, repito, que ha ido progresivamente en el tiempo, haciendo desaparecer sucursales bancarias y también, por extensión, cajeros no solo en esta zona del noroeste de Tenerife, sino en diversas zonas de eso que llamamos genéricamente la España vaciada y que aquí podríamos decir la Canarias vaciada, porque así no es un problema exclusivo de la Punta del Hidalgo. Hay más municipios en la isla de Tenerife donde prácticamente ya no saben lo que es un cajero automático. Esto nos decía Cirilo, vecino de la Punta del Hidalgo.
Estamos hablando de una población censada en el censo electoral de más de 2.500 personas en Punta del Hidalgo, aparte de todos los foráneos y el turismo que nos llega, que no tenemos un simple cajero. Una persona viene aquí a Punta del Hidalgo sin dinero en efectivo y va aquí al Mar Azul, al bar, allá hace un cortado y nene le dice, ¿qué me quieres, pagar un cortado con la tarjeta? ¿Estamos locos? No te lo pongo. Primero nos quedamos sin la oficina. Primero cerró la oficina y al tiempo nos quitaron el cajero que estaba asociado a la oficina. Y con lo que ello lleva, que ahora tenemos que desplazarnos para ir a hacer cualquier gestión, mínimo a Bajamar.
O menos que Bajamar esté muy lejos de la punta. Pero, en fin, la realidad es que creo que todo el mundo se merece por lo menos tener ese servicio, tener un cajero automático, aunque hoy en día pagamos muchas cosas con tarjeta. Todavía hay personas que o establecimientos que se niegan a cobrar, por ejemplo, un café, como digo, o el pan con una tarjeta de crédito. ¿Qué opinan de estos trabajadores de las entidades bancarias, desde los sindicatos? David García es responsable del sector financiero de UGT. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, David, buenos días. Parece que se nos ha cortado la comunicación. Y creo que también teníamos en línea a Rubén Artiles, que es coordinador del sector financiero de Comisiones Obreras. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿a ustedes qué les parece todo esto? ¿Observan con resignación, con aceptación de lo que es el negocio bancario, que hayan desaparecido pues en poblaciones no tan pobladas los cajeros automáticos, Rubén?
Bueno, pues quizás lo que tú dices respecto a la palabra resignación describe una realidad bastante acertada de lo que es el día a día de los trabajadores del sector financiero. Es verdad que la crisis económica que venimos afrontando estos últimos años ha abocado a la concentración y fusión de muchas entidades financieras que en busca de una rentabilidad han ido cerrando oficinas duplicadas. Pero efectivamente ha quedado, digamos, un panorama en el que para cada vez más clientes tenemos menos oficinas y en esas oficinas cada vez quedan menos empleados para atender a las personas. Junto con la contracción de las oficinas también ha habido una serie de ERES que se han ido realizando casi consecutivamente durante esta última década, década y que ha expulsado a casi 100.000 empleados del sector financiero.
Claro.
Con lo cual quedan menos oficinas y menos personas atendiendo al público en esas oficinas.
Claro, pues son dos efectos o dos fenómenos, aunque íntimamente relacionados, diferentes, son los que quiero reflexionar con ustedes, y creo que ya puedo saludar también a David García, que es responsable del sector financiero de UGT. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Digo que por un lado hablamos, y lo estábamos haciendo David con Rubén Artiles, de la desaparición de los cajeros, pero por otro, evidentemente, cada vez hay menos sucursales bancarias con menos personal y labores que naturalmente hacíamos antes en caja, pues ahora el personal de esa sucursal bancaria nos envía un cajero, al cajero que tenemos en la puerta. Pero yo quería hacerle una pregunta a los dos. Rubén, por ejemplo, ¿es complicado, una vez que se cierra por esa duplicidad de oficinas, por las fusiones bancarias que ha habido, una sucursal bancaria es caro, es complicado para una entidad bancaria mantener un cajero donde no hay una sucursal?
Bueno, nosotros en particular entendemos que no. Aceptamos que hay ciertamente un coste económico para la empresa en lo que es la instalación y mantenimiento de un cajero automático, pero creemos que también hay que dar cobertura y servicio a los clientes que podemos tener en esas localidades y que lógicamente ya el ciclo económico también ha revertido. Ten en cuenta y anoto simplemente como detalle que estamos teniendo una presentación de resultados en lo que es el primer trimestre del 2024 y seguido de lo que fue el 2023, con unos beneficios extraordinarios por parte del conjunto de las entidades pertenecientes al sector financiero, con lo cual de alguna manera también ese beneficio debería repercutir en la sociedad.
David, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Se puede mantener un cajero, por ejemplo, en este caso particular que estamos contando, el de la Punta del Hidalgo, donde los vecinos se quejan de que no hay cajero? ¿Se puede mantener un cajero aunque no haya una sucursal bancaria allí?
Hombre, es un poco, aquí se crea una dicotomía, ¿no?, entre la rentabilidad, que es lo que buscan al final las entidades financieras, y la responsabilidad que tienen, ¿no? Porque hay un compromiso social de dar un acceso a los servicios financieros a la población. Entonces, sinceramente, yo desde las organizaciones sindicales, que también desde las entidades lo apuntan, ¿no? Poner foco en el cliente, pues hay que poner foco en el cliente. Y dar el servicio, aunque no sea lo rentable que los bancos consideren, hay que darle el servicio a las personas para que accedan a poder ver sus cuentas y a sacar efectivo, ¿no? En Canarias tenemos situaciones de todo tipo, pero
sí.
en la península también, un 40% de los municipios tienen muy poco acceso a los servicios financieros y todo tiene que ver con la poca rentabilidad que le da a las entidades financieras, pues mantener los cajeros y demás, ¿no?
Claro, pero aquí está el caso, David, por ejemplo, de las personas mayores también, quiero decir, o sea, que todavía no tienen esa facilidad o normalidad que tenemos muchos de incluso llevar ya hasta la tarjeta en el móvil y pagar con el móvil. Es decir, eso a una persona que son las que mayoritariamente viven en estas zonas poco pobladas, hay que darle ciertas facilidades, ¿o no?
Bueno, por supuesto que sí. Y bueno, hay entidades y entidades. Por ejemplo, la labor que hicieron las cajas de ahorro, ¿no?, de mantener esa capilaridad de oficinas en todos los municipios, ayudó mucho a que esas personas, sobre todo personas mayores y tal, tuvieran acceso a los servicios financieros. Con el tema de la crisis económica y lo que bien decía el compañero Rubén, de las integraciones y fusiones entre entidades financieras, pues esas cajas de ahorro prácticamente han desaparecido y las personas mayores tienen menos acceso. Hay algunas entidades, dígase CaixaBank, por ejemplo, que municipios de La Palma pone un ofibús que, bueno, que se acerca a esas poblaciones para que las personas mayores puedan sacar el efectivo, o oficinas que no abren todos los días, pero abren dos veces en semana para intentar dar el servicio a esa población que lo necesita más que cualquiera. Pero sin duda es un compromiso social, desde las organizaciones sindicales se lo exigimos, porque para nosotros es fundamental.
¿Ustedes creen que los ayuntamientos, le pregunto a los dos, que me responda cualquiera, que quiera responderme, ¿ustedes creen que los ayuntamientos pueden ejercer una labor, no sé, de presión en este aspecto?
Y la ejercen. Pueden y la ejercen.
Y la ejercen.
Porque muchas veces se da en esas circunstancias de entidades financieras que quieren salir del municipio porque ya mantener la oficina no les es tan rentable o, sí. o mantener un punto de acceso de cajero y tal, y muchas veces gracias a las presiones que hacen las corporaciones locales o municipales hace que se mantengan. Esto es una realidad.
¿Estás de acuerdo, Rubén?
Sí, efectivamente. Yo creo que una gran palanca en la falta de servicios financieros en los municipios, esa palanca la pueden ejercer desde las administraciones locales. Y de hecho, pues efectivamente, como está reflejando David, el hecho de que todavía en algunos municipios se consiga conservar entidad financiera física o local físico, pues viene motivado por esa gestión que hacen desde los ayuntamientos. A mí se me viene a la cabeza, y lo cito muy rápidamente nada más, en los municipios de Tejeda y Artenara,
sí.
Pues se consigue tener oficina bancaria en días alternos, efectivamente, no toda la semana, pero bueno, sí en días alternos que van abriendo para atender a la población, y sin duda, pues ahí hay, digamos, una colaboración estrecha entre lo que es administración local y entidad financiera.
Un buen ejemplo, desde luego. Y con respecto al otro tema que comentábamos al principio con Rubén, es decir, la desaparición progresiva de personal en las sucursales bancarias, ¿ustedes creen que va a ir a más? Con la consiguiente merma de servicio, repito, pues a todo el mundo, pero particularmente a ese sector de la población, como son las personas mayores que no tienen una aplicación en el móvil o que no tienen un ordenador para hacer o para llevar el día a día de sus cuentas online, ¿no? Es decir, ¿esto va a ir a más? ¿Van a seguir desapareciendo entidades bancarias? Hace poco desaparecía, por ejemplo, cerraba una muy emblemática, histórica, en la calle del Castillo. No vamos a decir tampoco de qué empresa, pero una que está ahí en la esquina de la calle del Castillo con Valentín San, que llevaba toda la vida, por ejemplo, a mí me llamó la atención, ¿no? Ver una tienda de ropa ahora, por ejemplo.
Y ahora es un local para los turistas que vienen de los cruceros.
Exactamente. Es decir, ¿esto ustedes creen que va a ir a más? ¿Van a seguir desapareciendo sucursales y, sobre todo, perdiéndose puestos de trabajo en el sector de la banca?
Bueno, para muestra un botón, estamos viviendo ahora mismo una OPA hostil del banco Sabadell, perdón, al BBVA sobre el banco Sabadell.
Sí.
Se intentó una negociación para hacer una fusión, después se hizo un intento de OPA con acuerdo y ya se ha llegado al punto de hacer una OPA hostil. ¿Qué significa eso? Pues que si la Junta de Accionistas lo considera del banco Sabadell, se integrarían en una nueva entidad, sería BBVA, sumando Sabadell, y desgraciadamente eso implica pérdida de puestos de trabajo, cierres de oficinas y que mucha gente también vea cómo ya no va a tener esa oficina de cercanía que tenía en su municipio,
claro,
por la concentración bancaria.
Claro. Rubén.
A mí me gustaría matizar que efectivamente podemos vernos abocados todavía a un proceso mayor de concentraciones bancarias y lógicamente también a un avance de la propia tecnología, que cada vez se pueden ir realizando cada vez más operaciones con elementos, digamos, tecnológicos o informáticos. ¿Qué pasa? ¿Dónde veo yo la matización y la diferencia? En que lo que podemos estar encontrándonos ahora es en un proceso, digámoslo así, de ciclo económico diferente, porque lo que en realidad interesa de fusionarse es adquirir mayor rentabilidad. Hemos pasado de un ciclo económico en el que había una crisis financiera que obligaba a aquellas entidades que no eran lo suficientemente rentables a fusionarse, a una en la que lo que hay es un excedente de beneficios, con lo cual estamos utilizando un excedente de beneficios para comprar otro banco. En el caso que hemos mencionado de la OPA hostil realizada por el BBVA sobre el Sabadell, esa cantidad de beneficios también puede repercutirse de otra manera y debería intentarse porque, digámoslo así, el sistema financiero tal y como está representado en España, pues empieza, digamos, a ser un modelo poco sostenible, con un menor número de oficinas y un menor número de empleados por habitante, por población, con respecto, por ejemplo, al entorno nuestro en la, sí, en la Unión Europea. Y también me gustaría matizar, si me lo permite,
sí,
que no solo debemos centrarnos en las personas mayores, que son un colectivo muy importante, un colectivo que tiene que llevar un acompañamiento y un apoyo fundamental en cualquier servicio o tarea que quieran realizar, pero también estamos hablando de los hogares con menos ingresos, hogares que a lo mejor no pueden soportar una tarifa plana de internet, no pueden soportar tener un portátil de última tecnología, tener un móvil de última tecnología, y que podemos, especialmente en Canarias, estar abocando a un sector de menores ingresos también a quedar excluidos por no tener acceso a la digitalización.
Efectivamente. Tienes mucha razón en ese último argumento. Y fíjate, no, nos dice por aquí un oyente, dice, no piensen solo en las personas mayores. Yo fui a pagar los impuestos municipales, me mandaron al cajero y hay que hacer un curso de informática. Tienes razón este oyente, pues yo he pasado por esa experiencia y no parece tan sencillo. En fin, David García, responsable del sector financiero de UGT, y Rubén Artiles, coordinador también del sector financiero de Condiciones Herreras. Gracias a los dos, ha sido muy clarificadora y muy interesante la conversación. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Saludo. 11:19, estoy con Maricruz Domínguez y con sus palabras canarias y a vuelta de unos mensajes. Venga.
Llega el último partido de la temporada al Heliodoro. El domingo 2 de junio a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Valladolid. Vamos todos juntos a despedir la temporada en casa. Domingo, 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Valladolid.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Los socios de Europlátano cuentan con el respaldo de una estructura financiera sólida que les ofrece el mejor precio por su fruta, son dueños de sus propias plantas en península y controlan su producto sin intermediarios hasta el cliente final. Si tú también quieres formar parte, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Atención propietarios, ya está abierto el periodo de pago del IBI de los municipios integrantes del Consorcio de Tributos. Recuerden que pueden realizar el pago a través de la página web tributostenerife.es, incluso sin certificación digital, solo con su DNI y referencia catastral. No dejen pasar la fecha límite. Consorcio de Tributos.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
Las campeonas del mundo visitan Tenerife. Martes 4 de junio, Heliodoro Rodríguez López, 20:30 horas, España-Dinamarca. Encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2025. Entradas a la venta en tickets.rfef.es. Ven y anima a las campeonas del mundo. España-Dinamarca en Tenerife. Jugar, luchar y ganar.
Vive el mes de mayo en Los Hilos. Sábado 25 de mayo, gran baile de magos amenizado por las orquestas Guaracha y Sabrosa. Jueves 30 de mayo, feria de artesanía. Gran baile de magos y feria de artesanía en Los Hilos. Disfruta de las costumbres y la cultura de Canarias en Los Hilos este mes de mayo. Los Hilos, Villa de la Luz.
Bueno, vamos con esta sesión de Palabras Canarias con Maricruz Domínguez y con ustedes en el 610-1080-11. Esperamos, ya lo saben, sus palabras canarias para que nos cuenten aquello que han escuchado en casa siempre. Mensaje o nota de voz, si ustedes quieren, nos pueden enviar también. Maricruz, ¿qué palabras me traes hoy? A ver, cuéntame.
Vamos a ver. Viquera, orificio o abertura o canal por donde sale el agua.
Eso es una viquera.
Una viquera. Bimbape, habitante prehispánico de la Isla del Hierro.
Bien.
Bandullo, barriga, conjunto de tripas.
¿Conjunto de tripas?
Sí, vale. Barriga. Baldear, echar agua con un balde para limpiar azoteas, patios, etc.
Bien.
Cambadura, torcedura.
¿Cambadura? Ah,
cambadura.
Algo ese cambado, mira.
De cambado. Bien,
no, no lo había escuchado eso, de cambado, no, claro.
Caldero, olla para cocinar. Eso es un calderito, un calderito.
Bien.
Cebollero, mote de los naturales de Galdar en la isla de Gran Canaria.
Sí, es verdad, es verdad. Son los cebolleros.
Jadario, esta me encantó. Vago total.
Vago total.
Sí, sin opciones, sin opciones. Vago total. Esto es un jadario. Y respagilando, que es salir de estampida.
Madre mía, respagilando.
Respagilando, sí, eso lo he oído yo. Eso sí lo he oído.
Respagilando. Bien, bien. Bueno, pues respagilando.
Este fue respagilando.
Vamos con palabras de oyentes. Nos dice nuestro buen amigo Lucio, que por cierto nos ha mandado un mensaje a los cajeros que ahora después leo porque es muy interesante. Dice: trasponer, trasladar, quitar o cambiar las cosas en plan zorro. Ejemplo, los cajeros de la punta. Siempre muy ingenioso. A ver, otro oyente que nos manda una nota de voz en el 610-1081. A ver qué palabra nos propone. Venga.
Buenos días, muchachos. Yo siempre me acordaré de una palabra que decía mi madre, no, mi abuela, para descanse, que mi madre tenía problemas con el embarazo, y me acuerdo que mi abuela decía, a ver si la guarece. No sé si es aguarecer o guarecer.
Guardar.
Me acuerdo
guardar,
siempre guardar, de esa palabra, sí, era como guarecer, a ver si... Sí. A ver si podría le... aguantar el...
Sí, 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 el niño, el embarazo, a ver si le guarece, sin... a ver si le guarece, sí.
Sin abortar ni nada. Sí. Que recuerdo esa palabra. Voy a repetir, no sé si era aguarecer, sí, o guarecer.
Vale. Guarecer.
Guarecer, entonces. Gracias, amigo oyente, gracias, nos encanta, gracias, escucharle. Guarecer, entonces, Maricruz, aclaramos.
Sí, sí, además se emplea no solamente para los embarazos, sino, sí, si se guarece, a ver si se guarece. Sí.
Vale. Otra palabra con, simpática. Un oyente nos manda por aquí. Buenos días, Guillermo, Maricruz. Jirimiquear es mi palabra de hoy.
¿Jirimiquear?
Es llorar como un niño chico, sí, haciendo bastante ruido, dice, sí, por aquí,
sí,
el oyente.
Sí, jirimiquear, sí.
Jirimiquear, jirimiquear. Bueno, pues nada, la apuntamos. No te vayas lejos que tenemos que irnos al Canema. Venga, 11 y 26, seguimos en directo.
Si tienes una empresa en Larotava, anímate y participa en el concurso de escaparates y fachadas con motivo de las fiestas patronales en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Decora tu comercio con motivo alegórico a las fiestas. Inscríbete hasta el 31 de mayo en el correo electrónico comercio@villadelaorotava.org. Infórmate de las bases en la web laorotava.es. ¡Vive las fiestas de Larotava! Llega la solución SATE del líder en fachadas, Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-212308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Orotava te invita a la presentación de la cosecha de vinos 2023 en la víspera de la infraoctava de Corpus Christi el miércoles 5 de junio a partir de las 18 horas y hasta las 12 de la noche en la avenida Mercedes Pinto. Encuentro tradicional con 10 bodegas de la denominación de origen del Valle de la Orotava y diversos espacios gastronómicos. Retira tu invitación y compra los tickets de degustación y catavinos en el Parque Cultural Doña Chana a partir del lunes 3 este junio entre las 9 y las 18 horas hasta fin de existencias de entradas. Organiza Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de la Orotava y el Área de Agricultura del Ayuntamiento de la Orotava.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 y 29, continuamos en directo. Fíjate en esta noticia. La Policía Nacional ha identificado al presunto autor de la amenaza telefónica de bomba recibida en un instituto de educación secundaria del Santa Crucero, barrio de Ofra. ¿No? Los hechos ocurrieron meses atrás, durante una jornada electiva. En el instituto se recibió una llamada que amenazaba de la colocación de un artefacto explosivo en el interior del centro. Y claro, no deja de ser, cuanto menos llamativo, que hablemos de un menor de 12 años que utilizó un teléfono con número oculto y con una aplicación, entiendo que se habrá bajado de para su teléfono móvil, de alteración de la voz, de distorsión de la voz. Claro, yo a partir de esta noticia me he hecho algunas preguntas. ¿Qué protocolos se aplican realmente en estos casos cuando hay un tipo de llamada en un centro educativo como es esta? Y para hablar de todo esto voy a hablar con José Luis Montero, que es subinspector y portavoz de la Policía Nacional en nuestra capital. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hemos intentado resumir los datos, pero básicamente son esos, ¿no? Un menor de 12 años que había aprovechado una aplicación informática en el móvil para distorsionar su voz y con número oculto. O sea, fue básicamente lo que ocurrió, ¿no?
Sí, básicamente esa es la situación, aprovechando, pues, que sus padres no tenían conocimiento del hecho, obviamente, realizó la llamada y bueno, pues eso condujo a una intervención policial. Inicialmente el protocolo dicta que si hay cualquier atisbo de que la llamada pueda ser veraz, se desarrollen las actuaciones necesarias en el lugar de los hechos, pues para impedir que se produzcan daños personales o materiales, como así se hizo. Uh-huh. Se desplazaron patrullas de seguridad ciudadana que estaban asignadas a otros servicios.
Sí.
Al centro educativo, allí se desalojó el centro, se estableció un perímetro de seguridad y fueron comisionados los técnicos en desactivación de explosivos de la Policía Nacional, que hicieron una requisa en el interior del instituto hasta que se determinó pues que la alarma era infundada y era falsa.
Creo que es muy importante hacer hincapié en lo que nos está comentando. Quiere decir, o sea, que se movilizó un importante número de efectivos para realmente comprobar la veracidad de estas llamadas. No lo digo porque me habla de otras fuerzas policiales que a lo mejor estaban dedicadas a otro tema y que hubo que desviar este asunto, ¿no?
Efectivamente, las fuerzas inicialmente policiales que se desvían a este tipo de llamadas son patrullas de seguridad ciudadana, policías que atienden desde un hurto en un supermercado, un posible caso de violencia de género, potencialmente están ahí para atender las demandas urgentes de los ciudadanos y cuando se produce un evento de este tipo, pues esos servicios inicialmente se dirigen a este servicio que demanda una atención urgente y que potencialmente pues podría ser muy peligroso.
El protocolo, cuando ustedes ven un mínimo atisbo de posible veracidad, indica, me imagino, desalojar el centro y hacer una revisión a fondo. ¿Cómo se hace todo esto realmente, José Luis?
Pues en función de cómo valoren la situación los expertos de la Policía Nacional en la materia, tras analizar una serie de parámetros de la llamada recibida, se opta pues por el desalojo del centro o la contención en determinadas áreas, establecimiento de perímetro de seguridad, requisa, habría que valorar una serie de parámetros, pero vamos, inicialmente lo que se opta por parte de la Policía Nacional es riesgo cero para las personas, sí. Por lo tanto, en numerosas ocasiones pues se puede llevar a cabo el desalojo del inmueble si se considera que la llamada, como le dije, tiene algún atisbo de que sea buena, de que sea veraz, claro.
¿Ustedes tienen constancia del motivo por el que este chico de 12 años actuó de esta forma? Quiere decir, ¿fue simplemente una gamberrada? A lo mejor, no sé, tendría algún examen, lo que siempre un poco se bromean estas cosas, que no es para bromear, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿tiene constancia del motivo por el que hizo esto, no?
No, inicialmente no se trata de ningún motivo de ese tipo. Entendemos que se trata de un error cometido pues por la edad del menor y bueno, algo que una conducta que no se calibra bien, pues las repercusiones que puede tener, como si lo puede hacer una persona de más edad, ¿no?
Claro. Al final, el mensaje un poco que los medios de comunicación estamos obligados a transmitir y que ustedes, yo creo que también quieren recordar, es que afirmar falsamente o simular una situación de peligro como es esta tiene consecuencias, aunque en este caso hablamos de un menor y por tanto está siendo de responsabilidad penal, pero no sé si sus padres, por ejemplo, pues tendrían que hacer frente al pago algún tipo de sanción impuesta también, lógicamente, ¿no?
Sí, el mensaje que queremos transmitir es efectivamente es eso. En este caso particular es un menor de 12 años, por lo tanto personalmente está exento de responsabilidad penal por su edad, pero ello no significa que la autoridad correspondiente pueda determinar que se han ocasionado una serie de perjuicios que tengan que ser indemnizados y en cuyo caso sus padres o tutores tendrían que responder económicamente por la conducta de este chico, ¿no? Uh-huh. En general, queremos transmitir que el hecho de que se sea menor de edad no significa que se esté exento de responsabilidad, ¿vale? Y luego, por otro lado, en el caso de que se sea adulto, obviamente, esto puede ser un delito de desórdenes públicos que lleva aparejadas o bien penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 3 a 18 meses con independencia de la responsabilidad civil en la que se pudiera incurrir.
Pues es una clave importante. Insistimos en que este tipo de afirmar falsamente o simular una situación de peligro con ese dato que requiera movilización de servicios públicos de seguridad, asistencia o salvamento, puede ser constitutivo este delito de desórdenes públicos que lleva aparejada, pues como dice José Luis Montero, pues esta pena de prisión incluso de 3 meses a 1 año o esa multa de 3 a 18 meses. Bueno, conclusión, José Luis, yo creo que, por favor, lanzar ese mensaje a los más jóvenes que sean responsables y a los padres también, que yo imagino el disgusto que se han llevado estos padres, porque vamos, no creo que sea plato de buen gusto para nadie este tipo de situaciones.
Sí, evidentemente, en mi caso, pues si fuera mi caso, pues sería una doble sorpresa y una decepción, claro.
Desde luego que sí.
Es comprensible.
Desde luego que sí. Agradecemos muchísimo al subinspector y portavoz de la Policía Nacional, José Luis Montero, que nos comente este tipo de noticias, porque creo que es un servicio público que tenemos que cumplir también a la hora de producirse este tipo de situaciones. José Luis, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Hasta luego. 11:37 ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Ven al...
Bueno, pues qué buen momento para irnos al Canaima, Maricruz, ¿te parece?
Y además, me sorprenden siempre, me sorprenden.
A ver,
cuéntame. Yo cojo el menú y empiezo a estudiarlo. Pero qué bueno, ¿pero dónde has sacado esto? Pero qué bueno. Fíjate, hoy tiene el menú del día potaje de berros, que es una delicia,
sí.
Y ensalada tropical.
Qué bien entra un potajito de berros en estos días. Berros, sí.
El potaje de berros en cualquier momento.
Sí, sí.
Y de segundo, ropa vieja, que la hacen estupenda, y fabada. Es que, bueno, y de postre, helado de fresa y nata. O sea que,
hombre, hoy el menú está completito.
Es completito. Y luego tienen la sugerencia del día, que tienen esa ensaladilla de batata que está causando sensación. Porque está causando sensación.
Sí.
A mí la ensaladilla me gusta muchísimo.
¿Cómo te ha gustado a ti la ensaladilla de batata, eh?
Me ha gustado, pero no, yo soy muy, muy fiel a la ensaladilla del canaima.
Sí.
Porque siempre digo que es una ensaladilla en la que descubres cada cosa. No es esa ensaladilla apotajada que te dan en otro sitio. No, la ensaladilla del canaima es muy buena. Y ahora de batata, ¿para qué te cuento? Las croquetas de pollo. Como la bechamel es genial, pues si son de pollo, pues muy bien, estupendo. Costillas de cerdo al horno. Al horno. Que están crujientes y buenísimas. Albóndigas, que las borda. Paella de carne y pollo. Bueno. Es que las sugerencias del día hoy son para quedarse a vivir ahí. Carne y solomillo de res. Y de pescado, cherne, que a ti un cherne...
Hombre, pues siempre está bien.
Está buenísimo.
Claro que sí.
Abraza. Y luego, de postre, arroz con leche. Estas son las sugerencias que hace Canaima. Pero usted, por su parte, puede hacer también las propias. Tienen una sensacional comida venezolana.
Unas arepitas.
Además, asadas.
Una yaca.
Asadas.
Mira,
asadas.
Te pides una de reina pipiada y una de queso amarillo y comes estupendamente.
Y tequeños, que son tan buenos.
Hombre, lo que te gustan son los tequeños.
Arepitas que una vez me las sirvieron chiquititas, deliciosas, creí que eran croquetas. Chiquititas, buenísimo, es buenísimo todo. Tienen unas papas que no sé de dónde las sacan, pero bueno, las comprarán. Bueno. Son buenísimas. Todo es buenísimo.
Restaurante Canaima, ya lo saben. En el Polígono Costa Sur. Gracias, Maricruz.
A cualquier hora.
A cualquier hora, claro que sí. Le hago un mensaje más en el 610-1080-11. Nos decía el amigo Lucio, menos callejeros en la calle, menos cajeras en los super grandes. La gente tirando sus productos felices, así como repostar cada uno en las gasolineras, y así, etcétera, etcétera. Y eso sin contar con la inteligencia artificial. Y luego dicen que no hay trabajo. Amigo Lucio, tiene usted toda la razón del mundo. Gasolineras donde hay que ponerse la gasolina, grandes superficies, y ojo, ya no grandes superficies, ¿eh? Cadenas nacionales de ropa, de textil, que ya están eliminando cajeras y poniéndote también una caja autoservicio para eliminar puestos de trabajo. Así nos luce el pelo. Y espérense, como dice el amigo Lucio, que llegue la inteligencia artificial. 11:41, les voy a hablar de los vértigos y de lo que pueden suponer a vuelta de unos mensajes.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Vive el mes de mayo en Los Hilos. Sábado 25 de mayo, gran baile de magos, amenizado por las orquestas Guaracha y Sabrosa. Jueves 30 de mayo, Feria de Artesanía. Gran baile de magos y Feria de Artesanía en Los Hilos. Disfruta de las costumbres y la cultura de Canarias en Los Hilos este mes de mayo. Los Hilos, Villa de la Luz.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Hotel Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection y Small Luxury Hotels es el lugar donde se encuentran el lujo, la tranquilidad y los servicios más exclusivos. Sumérgete en la serenidad de este resort 5 estrellas, disfrutando de su brunch, spa o campo de golf con precios especiales para residentes canarios. Una joya solo para adultos en el norte de Tenerife. Más información y reservas en www.melia.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. elige calidad y tradición.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
Sábado y domingo 1 y 2 de junio, Plaza del Adelantado de La Laguna. Fanzón de la Federación Española de Fútbol. Ven, sácate una foto con los trofeos de las actuales campeonas del mundo. Disfruta de las actividades organizadas. Fútbol 3x3, fotomatón, chutómetro y futbolines. Fanzón homenaje a las campeonas del mundo. El 1 y 2 de junio junto al Ayuntamiento de La Laguna.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, todos hemos escuchado hablar del vértigo y algunos lo hemos sufrido alguna vez. Pero ¿realmente sabemos qué es y qué significa para las personas que lo sufren de manera crónica? El doctor Esteban Pacheco, otorrinolaringólogo del Hospital Quirón Salud Tenerife y especialista en el tratamiento del vértigo, nos cuenta por qué se produce y qué tratamientos son los más eficaces para esta dolencia que merma mucho la calidad de vida de quien la sufre. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y saludos a la audiencia.
¿Por qué se producen los vértigos?
Las causas del vértigo suelen dividirse en dos causas fundamentalmente, causas centrales y causas periféricas. En las causas centrales nos encontramos patologías en el cerebro, cerebelo, en troncoencéfalo, y la causa más común suele ser algo que se llama la migraña vestibular. Pero cuando el vértigo es muy agudo y muy dramático, deberemos descartar isquemias cerebrales, son cuando los pacientes van a urgencia, ¿no? Y luego las afectaciones periféricas son las más comunes, y estas se dan por el daño en el oído interno. La enfermedad más común se llama el vértigo paroxístico posicional benigno, luego está una enfermedad que se llama la enfermedad de Meynier, que es una alteración en el oído interno también, y la neuritis vestibular, que se da por una alteración en el nervio vestibular. Estas son las causas más comunes.
¿Y cuáles son las manifestaciones más habituales del vértigo, doctor?
El vértigo se manifiesta como una ilusión de movimiento. Usualmente el paciente refiere que todo da vueltas alrededor de él o que él está dando vueltas alrededor del entorno. Esto puede ser usualmente de inicio espontáneo o desencadenado por algún tipo de posición. Y usualmente se acompaña de náusea y a veces vómitos. Una vez cuando cede esta fase aguda, esta fase dramática, el paciente lo que presenta es una inestabilidad que puede durar segundos, minutos, a veces meses, o se puede cronificar en el tiempo.
Claro, ¿qué pruebas nos ayudan a diagnosticar los vértigos?
Lo más importante para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no?, que produce el vértigo, es la historia clínica. Hay que escuchar detenidamente al paciente y hacer las preguntas adecuadas. En segundo lugar está la exploración física. Usualmente hacemos una exploración completa del oído y los movimientos oculares, porque el oído, la parte que se encarga del equilibrio, está relacionada con el movimiento ocular. También hacemos unas maniobras, tumbándole al paciente con una postura específica de la cabeza para hacer el diagnóstico de ciertas patologías que se desencadenan con las posiciones. Y en último lugar tenemos pruebas complementarias, como por ejemplo una prueba del impulso cefálico, si es una prueba que hacemos con un ordenador y una cámara específica para ello. Tenemos pruebas de imagen, TAC y resonancia magnética.
Y por último, doctor, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos para el vértigo?
Depende de la causa que esté produciendo el vértigo. Por ejemplo, como decíamos, la causa más común de origen periférico es el vértigo paroxístico posicional benigno. En este caso, se realizan ciertas maniobras, que se llaman maniobras de reposición o liberadoras de los otolitos, que lo que hacen es que en la mayoría de casos, el 95% de los pacientes, en una semana o dos ya estarán curados al 100%. Hay pacientes a lo mejor que llevan con enfermedad mucho tiempo y tardará un poco más. Por ejemplo, para la enfermedad de Meniere, que es una enfermedad crónica del oído interno, pues ya es un tratamiento más crónico en el tiempo, es un cambio de estilos de vida que deberá hacer el paciente. Realmente se recomienda que lleven un diario, que apunten las veces que les da, cuánto dura, y se utiliza una serie de pautas terapéuticas que se va modificando de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Otra cosa común es las secuelas que quedan después de las crisis de vértigo, que es la inestabilidad o la sensación de mareo constante. Para esto usualmente lo que se recomienda son ciertos ejercicios que se llaman de reeducación vestibular.
Doctor Esteban Pacheco, otorrinolaringólogo del Hospital Quirón Salud Tenerife y especialista en el tratamiento del vértigo. Muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE.
De nada y muchas gracias por la invitación.
En 1912, un grupo de barcos a vapor hicieron que nuestro archipiélago progresara y avanzara como nunca antes había sucedido. Descubre cómo ocurrió en la exposición El humo del progreso, El correillo La Palma, su época y recuperación, ya en el MUNA. Más info en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Los socios de Europlátano cuentan con el respaldo de una estructura financiera sólida que les ofrece el mejor precio por su fruta, son dueños de sus propias plantas en península y controlan su producto sin intermediarios hasta el cliente final. Si tú también quieres formar parte, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Las campeonas del mundo visitan Tenerife. Martes 4 de junio, Heliodoro Rodríguez López, 20:30 horas. España-Dinamarca, encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2025. Entradas a la venta en tickets.rfef.es. Ven y anima a las campeonas del mundo. España-Dinamarca en Tenerife. Jugar, luchar y ganar.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. ¡Visítanos!
Los productos más frescos, los más sanos y sabrosos. Dale vida a tu mesa, dale vida a tu tierra comprando productos kilómetro cero viernes y sábados en el Mercado del Agricultor. Agricultor de Arona. Disfruta de las actividades que tenemos este mes y el día 30 ven al mercado en la calle en Los Cristianos. Promoción económica, empleo y sector primario. Ayuntamiento de Arona.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, cada vez sois más los que, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Gracias a los 75.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado de su franja en Santa Cruz de Tenerife.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:53, apegados a la actualidad y al directo como siempre. Me voy justamente en directo hasta el estadio Leonardo Rodríguez López, donde se acaba de presentar el partido de la selección española femenina el próximo martes aquí en Tenerife. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos, sí, efectivamente, en el Heliodoro Rodríguez López, donde se está llevando a cabo esa presentación, partido de la Selección Española Absoluta Femenina, que va a estar el próximo martes 4 de junio en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, enfrentándose a Dinamarca en partido oficial, clasificatorio para el Europeo de 2025. Se han puesto hoy precisamente a la venta las entradas para ese compromiso.
Sí.
Se espera que haya buen ambiente en el Heliodoro ese próximo 4 de junio, es lo que está promoviendo, entre otros, la Federación Tinerfeña de Fútbol, que ha querido a bien pues traer este partido tan importante aquí a Tenerife. Es la primera vez que la selección absoluta femenina va a estar en Tenerife, y además con un partido que es muy importante porque se está disputando el primer puesto del grupo precisamente ante la selección que se va a enfrentar aquí en el Heliodoro, que no es otra que la de Dinamarca. Está hablando ahora mismo en esta presentación el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, Alejandro Morales. Mancito, vamos a escucharlo.
Y al final, para no alargarme, voy a hacer una referencia de alguien que fue un defensor de los derechos civiles y en su momento también de las mujeres. Martin Luther King, que dijo: yo tengo un sueño, y mi sueño es que el martes que viene Tenerife y Canarias demuestre que nos merecemos que la selección absoluta femenina, campeona del mundo, y vuelvo a repetir, orgullo de todos nosotros, de hacer este estadio lleno, que los apoye, que es un partido importante y que podemos lograr la clasificación para Eurocopa 2025.
El sonido en directo, Guillermo, de Alejandro Morales Mancito, el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, pidiendo que el Heliodoro esté lleno ese próximo martes. Insisto, se han puesto hoy, a partir de las 11 de la mañana, las entradas a la venta, con precios asequibles, además, entre los 10 y 15 euros, eso sí, con diferentes descuentos en función de cuándo adquieras la entrada. Por ejemplo, tienes un 60% de descuento si la adquieres desde hoy hasta el próximo 30 de junio, así que por 6 euros, puedes ver a la selección campeona del mundo en el Heliodoro.
Hasta el próximo 30 de mayo, que dijiste junio, me imagino. Hasta el jueves.
30 de mayo, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente, 30 de mayo, sí, correcto.
Bueno, o sea que entre 10 y 15 euros, vamos, que yo creo que son precios que están al alcance de mucha gente. Sí. Lo digo con el objetivo de que Tenerife dé un paso adelante, Cristian, y oye, no podemos dar la espalda ni mucho menos a la selección femenina. Hay que estar con nuestras chicas, ¿eh?
Efectivamente, son 10, 15 euros, insisto, en la recta final de la venta de localidades, porque. Sí. Entre esas fechas, hasta el 30 de mayo, hay un 60% de descuento.
Hombre.
Insisto, por 6 euros puedes ver un auténtico partidazo, además clasificatorio para el Europeo 2025, además contra Dinamarca, que es la otra gran selección que hay en el grupo de España, que se va a enfrentar precisamente a Dinamarca en tierras danesas este próximo viernes. Así que el encuentro del Heliodoro, aparte de ser un buen partido porque están nuestras campeonas del mundo, es un partido el más interesante que hay en la fase de grupos y que puede significar que España se clasifique ya para ese Europeo 2025.
¿El partido es el
no
martes?
Dudaría.
¿A qué hora es el partido?
8:30.
8:30.
Martes 8:30, efectivamente, 8:30. Aquí en el Heliodoro.
Estupendo. El próximo martes, 4 de junio, anótenselo, 4:30, entradas ya a la venta, y hay que estar con la selección española femenina, recuerden, campeona del mundo. Gracias, Cristian. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Bueno, 3:30, me voy a ir preparando mi tapita de jamón de Montesano. Porque ustedes saben que Montesano es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. Por eso, el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y por eso, Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes. Nos vamos hoy con George Michael, con Wama. Y lo más importante, ya sabes que siempre hay tiempo para más en COPE. La radio continúa aquí y ahora sigues informado con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
You make the sunshine brighter than darkest day. Turn the bright spark into a flame. Don't you-